¿Te molesta que yo interrumpa tus canciones favoritas?
Mejor, disfruta tu música sin interrupciones. Contrata Spotify Premium pagándolo con tu boleta Entel. Suscríbete ahora a Spotify y a tus apps favoritas. Es fácil, rápido y seguro. Entel.
Escucha Héroe, el nuevo single de Francisca Valenzuela en Spotify.
All of the life in the city of gold, he'd left to let nobody know. Gone were the ties he had known from a child, along with a dream of a life. He traveled the wide open road, the blinked arcade, in search of another to share in his life. No.
Muy buenas tardes, jueves 22 de agosto, 1:32 PM. Les habla Fernando Zavala en esta nueva edición de Información Privilegiada PM. Estoy en el estudio junto con el señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, muy bien.
Sí,
muy bien.
Se desploma la acción de Soquimich.
Así es.
Esa es una frase que hemos tenido que repetir varias veces durante el año, ¿eh?
Pero hoy día el pencazo ha sido fuerte.
El pecazo ha sido fuerte, como dice en buen chileno don...
Tal cual, preparándome para el 18.
Preparándome para el 18, claro. Fíjate que la compañía reportó resultados ayer en la noche, hoy día primera hora. Resultados que bueno, no estuvieron a la altura de las expectativas del mercado. Y eso ha hecho que la acción esté cayendo en este minuto un poquito arriba de 6%, 6,08% negativo.
Ahora, el per market del ADR estuvo aún más fuerte, ¿eh?
Sí.
Después moderó algo en la apertura, más moderado que ahora, y ahora parece que ha recuperado
fuerza hacia abajo.
Dice. Fuerza hacia abajo, tal cual.
Claro. Oye, a principio de año, en enero de este año, lo teníamos, la acción llegó a puntas de 29.000 pesos por acción, transándose la bolsa chilena, y está en este momento en 17.141.
Es fuerte la caída.
Es fuerte la caída. ¿Y qué es lo que pasó entre ayer y hoy? Bueno, que los resultados de la compañía fueron bastante menos de lo esperado. Hay una baja fuerte en las utilidades de la compañía, baja de alrededor de 140, no, de, perdón, de 130 millones a... a ver, déjame decirte la cifra exacta. De 133 millones el segundo semestre del año pasado a 70 millones en el mismo periodo de este año, lo que representa una disminución como el 48%. Además de eso, y esto yo creo que en particular lo que está haciendo caer la acción, la compañía reconoce que las ventas de litio y sus derivados han estado muy por debajo de las proyecciones, tanto en volumen como en precio. Hay una caída de los ingresos por venta de litio de alrededor del 25% en este periodo, y además la compañía corrige a la baja el precio promedio que ellos esperan para el resto del año. Se hablaba de un promedio de entre 11.000 y $12.000 por tonelada la segunda mitad de este año, y la compañía proyecta algo alrededor de $10.000 por tonelada, ¿eh? Entonces, bueno, una compañía que ha estado bien en la palestra en los últimos años, ya a esta altura, llevamos varios años hablando de
eso. Por una razón u otra.
Claro. Hoy día está teniendo un día malito.
Con esa
ha sabido recuperarse también.
Sí, esta acción. Ahora, con esa proyección de... No digo que de malo, pero de un crecimiento muy... muy, muy plano, las probabilidades de recuperación no sé si sean muy altas.
No, yo creo que sí. Esta es una compañía que tiene una posición bien sólida en su mercado. Lo que pasa es que yo creo que hubo un poquito una inflación de expectativas. No sé si llamarlo tan agresivamente, pero hubo algo de eso. Cuando entró Tianqi a la propiedad, el precio que pagó, como que se plantearon algunas anclas de precio que quizás no estaban realmente... sustentada en capacidad productiva de la compañía y en valores reales del litio y del resto de los productos que venden la compañía en los mercados mundiales. Entonces
el más contento al final fue el fisco. Claro. El cheque de $1.000 millones que llegó por esa operación en materia de impuestos.
Así es.
Oye, donde también hay alegría es en más que en el fisco, es en el gobierno.
Por fin.
Se aprobó probablemente el primer gran
trámite. El primer trámite.
Sí, pero es en particular en la Cámara, ahora va al Senado, en el Senado, evidentemente que todavía oficialmente no están los votos como con el acuerdo que había en la Cámara con la Democracia Cristiana, pero todo indica que va a andar y es muy difícil que echen abajo las cosas más primordiales que se aprobaron, que fundamentalmente es la integración del sistema.
La integración, los impuestos digitales.
Los impuestos verdes.
Yo diría que eso es como el grueso de lo aprobado, el corazón. Se aprobó con 84 votos a favor, 60 y tantos en contra. Básicamente todo Chile Vamos votó a favor, más algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana, entre todo alrededor de 10 parlamentarios de la Democracia Cristiana. Lo que llevó a conseguir estos números. El ministro de Hacienda estaba muy contento. Dice que a pesar de los agoreros que creían que se ganaría por uno o dos votos, se ganó por casi 20.
Eso de la Democracia Cristiana se dividió.
Sí, la Democracia Cristiana se dividió en dos.
A pesar de eso, hubo votos de sobra para pasar al segundo trámite al Senado.
Así es, yo creo que estas cosas son positivas. A mí me hubiese gustado que se discutiera una baja de los impuestos, pero bueno, por lo menos que se simplifique el sistema, yo creo que es un avance.
Acuérdense, en algún minuto, sobre todo el sector privado, decían si es que vamos a aprobar lo que se está aprobando, mejor no hagamos nada. Bueno, al final del día, la integración igual en algo vale la pena, se está compensando de alguna manera, pero evidentemente que la promesa original de la campaña no se cumplió, y es lo que, por ejemplo, reclamaba José Yules que el domingo en la entrevista de la tercera.
Claro, entre otras cosas, don José. Y bueno, el tercer tema que quería comentar es que ayer se conocieron las minutas de la FED, ustedes lo comentaron en la mañana. No, tú no estabas en la mañana, ¿sí?
Sí, está ahí,
perdón, es que no lo escuché.
Tuve el doctor.
El doctor, bueno.
Que reapareció.
Se conocieron las minutas de la FED y la verdad que no hay mucha claridad en los mercados sobre qué va a pasar con la FED. Lo que está claro es que están bien divididos respecto de cuánto recortar, si recortar y cuánto recortar la tasa mirando para adelante. Lo único que están de acuerdo es en que el recorte anterior no es una indicación de recorte futuro. Y lo dejaron clarito.
Eso es como cuando uno pone plata en algún lado. Las rentabilidades anteriores no garantizan
claro.
Futuras rentabilidades.
Es lo único que están de acuerdo en que no están de acuerdo en si es que, o al menos en la magnitud de los recortes que vienen hacia adelante. La curva de rendimiento de los bonos se invirtió por tercera vez en el año, algo que ya se está haciendo común. Los mercados alrededor del mundo, los principales mercados con números mixtos, en una jornada, bueno, en el cierre del verano, en el peak del verano del hemisferio norte, probablemente sin demasiadas noticias, hubo algo de información no tan buena en la mañana de datos, viendo Estados Unidos, y yo creo que la gente está preparando para volver a la casa el próximo lunes y ahí empezar a retomar.
Parece, ¿eh?
Los inversionistas en el.
Oye,
en el
yo en la mañana comenté que las imágenes que estaba transmitiendo Bloomberg sobre Jackson Hole, que es mañana.
En Wyoming, ¿eh?
Que tenía algún look parecido a nuestra Patagonia, sobre todo a la zona de las Torres del Paine, algo. Y un par de amigos me escribieron, ay, le ponéis color, ¿de dónde? Y veo las imágenes de nuevo, que ahora ya las sacaron. Insisto en el punto.
Voy a discrepar, señor director, porque yo creo que las Torres del Paine son únicas.
No. Estoy diciendo en el. Fíjate, no son tan únicas.
¿No?
Yo Cerro Castillo lo encuentro parecido.
¿Ah?
Nuestro Cerro Castillo en el lago General Carrera,
no.
Lo encuentro parecido, lo encuentro maravilloso. Y bueno, la zona que no conozco, pero he visto imágenes del Perito Moreno y todas esas cosas al otro lado.
Yo he estado en el glaciar.
Espectacular parece.
Es muy espectacular.
Son distintas.
La Torre del Paine, claro, es bien especial. Si yo no estoy diciendo que sea mejor o peor, estoy diciendo que es único.
No, yo tampoco. Es estoy diciendo especial. Que tiene un look parecido.
Un look parecido. Ya. Tenemos a Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones, corredores de bolsa, al teléfono para contarnos cómo está la cosa en los mercados en este día turbulento en Chile, al menos. ¿Felipe?
Hola, ¿cómo están?
¿Bien y tú?
Bien, todo muy bien. Miren, sí, la verdad, los mercados en general con alta turbulencia en Chile. Principalmente lo que cabe comentar en Chile es los resultados de Sokimich B, que se han llevado a las miradas hoy día del mercado. El papel es el papel más transado con 9.000 millones de pesos. En la mañana comenzó el papel cayendo cercano al 7.5-8%. Y actualmente está transando un 5.6% abajo. Esto se explica principalmente por la entrega de resultados trimestrales del segundo cuarter que conocimos el día de ayer al cierre mercado, uh-huh. En el cual la compañía reportó resultados operacionales, EBITDA, un 35% más bajo, y en términos de ingresos, cerca de un 20% más bajo, y en la última línea, que es la línea de utilidad, un 47-50% más bajo. Por lo tanto, los mercados decepcionan al mercado los resultados. Si bien el mercado esperaba resultados bajos porque la guerra comercial ha presionado el litio, que es una de las principales líneas de negocio de Soquimich, y dado esto nosotros esperábamos precios más bajos de despacho y de volumen, y fueron más bajos aún de lo que se esperaba, lo cual sorprendió al mercado. Y como vuelvo a repetir, con la guerra comercial, la verdad que los papeles que son de ciclo económico y que son más commodity son los más perjudicados. Entonces, esto sumado a una mayor incertidumbre en el plano internacional con respecto a la guerra comercial, que algunos hablan que se podría alargar los plazos de ella, vemos más nerviosismo en el mercado, y cuando salen cifras más negativas a las esperadas, vemos quizás los mercados en estos papeles corrigiendo de manera importante. Nosotros actualmente tenemos el papel bajo revisión, pero creemos que está justificada la caída. No estoy diciendo que esté justificada la caída un 6-7%, pero sí consideramos que es normal que el papel corrija el día de hoy.
Claro, después de los... ¿Está arrastrando otros papeles también esto, no? ¿O está concentrado muy específicamente en ese SQM?
No está arrastrando el resto de la bolsa. El resto de los papeles, por ejemplo, CAP, que está cayendo también, está cayendo porque ha corregido el hierro a nivel internacional en la semana, y eso ha arrastrado la caída de CAP, y lo mismo ha pasado también en el mercado de la celulosa, que ha ido corrigiendo también en la última semana. Claro. Entonces lo que hemos visto con la guerra comercial es una corrección de los commodities, y la verdad que en el caso de Soki, lo que les he dicho en otra oportunidad, esto es una compañía que Tianqi compró un 25% de la compañía y pagó 42.000 pesos. Okay. Es una compañía que uno revisa la mayoría de las casas de estudio y están todos más cerca a un precio objetivo cercano a los 30.000 pesos. Okay. Y estamos con la acción a precios muy bajos con respecto a lo que adquirieron los chinos, y en buenas cuentas lo que esperamos para el resto del año tampoco son buenos resultados. Ya mirando el año 2020 se espera cierta recuperación, pero eso también va a estar de la mano dado lo que pase con la guerra comercial.
Oye, Felipe, tú hablas de los commodities, el cobre, ¿cómo anda hoy día?
El cobre está a nivel de 2.56, está cayendo un 1%, la tasa, el treasury, está en 1.59, y en general el treasury se ha mantenido esta semana sin grandes volatilidades.
¿Y el dólar?
El tipo cambio, estamos en tipo 713.6, 713.80. El tipo cambio ha ido subiendo el precio como soporte de la tendencia. Nosotros, por el lado fundamental, vemos el tipo de cambio más bajo, lo he dicho en otras oportunidades, pero la verdad que el precio se ha estado ajustando al alza, ¿no? La verdad que hoy día, sobre los niveles de 6.90, 6.95, se ve una tendencia alcista en el tipo de cambio por niveles técnicos, y probablemente el parte del mercado, tanto en bolsas como en el distinto activo, está viendo un poco los comunicados. Mañana habrá Power desde la FED, y vamos a ver un poco, porque hoy día conocimos las minutas, pero queremos ver un poco cuál va a ser el comunicado hacia adelante, porque sabemos que hubo diferencias de opiniones en la última reunión de la FED, y nos gustaría ver un poco cuál es lo que se viene hacia adelante, que un poco la dirección que va a tomar la FED, un poco cuáles son las intenciones hacia adelante.
Excelente.
Creo que eso va a ser muy relevante.
Don Felipe, que tengas una buena tarde.
Que estén muy bien.
Gracias, Felipe.
Gracias, Felipe. Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Chuta, la cantidad de cosas. A ver. Ya, pero partamos por Salfa. Hace más de 80 años en Salfa somos confianza, somos cobertura, somos servicios, somos máquinas. ¿Ah? Y contamos con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. Salfa, somos máquinas. Está bueno.
Bueno, buenísimo, lo hemos comentado. Oye, Brooks Brothers está con el tiempo. Hoy día hace calor y...
Pero es presenta... como engañoso, ¿eh? Engañoso.
Por eso, nos presenta toda su nueva temporada, pero con los próximos días va a volver a hacer frío, sigue con el Winter Sale con 50% de descuento para chaquetas, abrigos, pantalones y todo ese tipo de cosas para que quienes todavía quieran comprar ropa de invierno en cualquiera de las 6 tiendas de Brooks Brothers o en brooksbrothers.cl.
Publicidad programática no debe ser problemática. Avas Programática es publicidad y audiencias en tiempo real. Avas Programática es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Aprovecha de comprar tu auto o moto en 24 cuotas sin interés, pagando con las tarjetas de crédito del BCI. BCI, seamos diferentes.
Oye, yo he contado varias veces ya, pero conocí a uno de los afortunados que compraron uno de los penthouse de Almagro, ¿ah? Y la verdad que chocho, ¿ah? Para decirlo de una manera coloquial, coloquial, sí. Bueno, me contaba todo el proceso de compra, cómo lo habían atendido, extraordinario. Si usted quiere saber más de cómo Almagro ha reinventado los últimos pisos del edificio y los ha transformado en un producto único, vaya a almagro.cl/ph.
Y este 18 entrega la gift card del aguinaldo con decanje.com. Simplifica tu gestión y en minutos tus colaboradores podrán elegir entre cientos de opciones: supermercado, retail, restaurantes y más. Incentiva, motiva y premia con decanje.com. Los pueden contactar en empresas.decanje.com.
Bueno, tenemos en estudio a don Federico Goicolea, gerente general de Vector Capital. ¿Cómo estás, Federico?
Bien, aquí sufriendo un día.
Sí, pero gran día para venir a conversar. Gran día para venir a conversar porque Federico sabe mucho de acciones locales, ¿eh? En un día que la bolsa ha estado complicada, especialmente para Sochi Mitch, ¿eh? Así es. Que hablemos de Sochi. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ves hacia adelante, tío?
Bueno, salieron los resultados y eso, el mercado está esperando un resultado algo mayor, o sea, bastante mayor, si la vemos la variación porcentual. Salió con utilidades cercanas a los 70 millones, creo, de dólares del segundo trimestre, y el mercado está esperando alrededor de 90, 95 millones de dólares. Pero más importante aún ha sido el tema del precio del litio, en donde el precio cayó cerca de un 30% año a año, y eso impactó fuertemente los ingresos y la rentabilidad de los negocios, que el litio es el principal negocio de Sochi, también produce, claro, potasio y yodo.
Dado esos dos escenarios, que las utilidades estuvieron más bajas de las esperadas y que el precio está bajo, ¿qué se puede esperar para el mediano plazo de este papel? O sea, es una acción siempre que resiliente, se ha recuperado, ha sido golpeada y vuelve a subir, y hace muchos años nos tiene acostumbrada a rendir, pero las dos noticias más inmediatas que hay sobre la mesa son buenas.
Sí, hay un tema ahí con la oferta y de litio que ha crecido, y Sochi está cambiando un poco, lo mencionó en el conference call, está cambiando un poco la estrategia de aumentar un poco los volúmenes y así poder compensar un poco la baja en los precios. Ya para el otro año ellos esperan un fuerte incremento en los volúmenes de venta en litio, quizá un precio menor, pero con rentabilidad.
Poner más litio en la calle, la práctica.
Pero incrementar fuertemente la oferta. Nosotros, en general, es un papel que siempre nos ha gustado. En general, a principio de año, creo que todas las corredoras recomendaban compra. Morgan Stanley fue el único que recomendó que se deshacieran de los papeles de las productoras de litio. Cosa que le pegó bastante al dato. Sí. Le pegó duro ese día.
Hecho, le pegó.
Y ahora, poco a poco, todas las corredoras también han ido reduciendo los precios objetivos y adaptándose un poco a la nueva normal de los precios de litio, que puede ser algo más abajo. En general, la tesis de inversión de todas las corredoras ha sido que la demanda por litio va a seguir creciendo a tasas fuertes. La gran consulta está cómo va, o la gran pregunta de todo va a ser cómo va a crecer la demanda. O sea, cómo va a crecer la oferta. Y eso pone un manto de duda un poco, porque siempre dicen, no, hay proyectos ahora que en Bolivia los chinos estarían negociando con... Pero son cosas voladoras de luz, a veces que uno no sabe.
Los chinos produzcan en Bolivia y después lo exporten, ahí conversemos.
Claro, pero entonces, a ver, pero recapitulando un poco. Entonces, si uno cree que la demanda por litio va a crecer, que es discutible, pero yo creo que hay un consenso en el mundo de que con la llegada de los autos eléctricos, la utilización de batería, eso debiera suceder. ¿Cuáles son, crees tú, las incertidumbres que están haciendo que todavía no se produzca ese salto en el valor y que en el fondo la compañía esté siendo golpeada en sus resultados, como lo anunció?
Yo creo que la incertidumbre está en la oferta y en cómo se estabilizan los precios, en qué niveles se van a estabilizar los precios según el balance que hay entre oferta y demanda.
¿Cuál es el precio equilibrio del de largo plazo?
Así es, porque llegamos a valores cercanos a 18.000, claro, o 20.000 o más allá, creo que
la compañía está diciendo 10.000 hoy día.
Yo estaba hablando de 10.000, el trimestre pasado había hablado de 11.000, 12.000, hoy día bajó un poco el guidance de precio, y eso también más que a veces el mismo resultado puntual de este trimestre, ha sido un poco la baja en los precios a futuro para los siguientes
la proyección
de precios ha sido ha golpeado más la acción.
Ahora también el precio de la acción de Socimi estuvo influenciado, al menos en parte, en mi opinión, por lo que fue la transacción de Tianqi, la entrada de Tianqi a la propiedad y el precio que marcó Tianqi. ¿Crees tú que hubo una especie como inflación de expectativa y que inversionistas entraron a la compañía sin realmente irse a los fundamentales y entender cuál era el precio como de mediano plazo? ¿Debido a la entrada de los chinos o no?
No sé, yo creo que para poner en contexto, los chinos entraron a Socimich a un precio de $65.
Claro, $42,000 de hoy día, más o menos.
Y hoy día está transando niveles de $22, $23 el ADR, que esos son 16,500, 16,300 pesos en peso. Algo están viendo los chinos en ese mercado. No creo que hayan pagado $65 por pagarlo o por pagar un premio. En ese minuto también el mercado está un poquito más.
Sí.
Más. Pero sí, yo creo que hay una sobreexpectativa, hubo una sobreexpectativa en los precios del litio, en la demanda de litio, quizá en el crecimiento, en el tiempo que podían tener todos estos autos eléctricos y la demanda, que fue exacerbada y con la entrada de los chinos, más aún.
¿Y a dónde ve la acción usted a 6 meses plazo, digamos? ¿Cuál es el precio?
Es difícil poder estimar un precio hoy día, ¿eh? Hoy día hay altos efectos en el mercado local también que están afectando un poco la oferta de distintos, o sea, tuvo el tema de Enelam, de la filial de Sencosud, hubo harto negocio, el mercado local ha estado revisando fuertemente las previsiones de crecimiento hacia abajo. Yo creo que a pesar de que la tesis de inversión todavía es algo válida para Socimich, dado los productos que vende, hoy día esperamos que el precio, algo se pueda recuperar, quizá dado los resultados fue una sobrereacción, pero tampoco la vemos en los niveles, los precios objetivos que quizá la veíamos a principios de año, niveles de 32,000, 34,000 pesos, que era el promedio más o menos que tenía el mercado en ese minuto.
Claro. Oye, ya, y hablemos un poco más en general del mercado chileno. El IPSA ha caído algo así como 10% en el año, hoy día un poquito más quizá, 11% quizá hoy día. Cuando partimos el año entrevistábamos a todos los actores del mercado y la gente proyectaba 10% sobre, o sea, estamos 20%.
Probablemente incluyéndome,
¿cierto? Sí, claro, incluyéndonos todos.
Pues la típica predicción, ¿eh?
Claro, 10%
sobre año, 3
y 15. Oye, eso significa que estamos
20%. El riesgo del mercado acciones al final.
Claro. Si no sabéis nada, 10%. Pero estamos 20% abajo de esa proyección. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en Vector Capital de acá hasta diciembre, el cierre del año, digo?
Nosotros vemos que este tercer trimestre todavía va a estar complicado, va a haber presión vendedora y eso se ha visto un poco en el mercado. No hay catalizadores que lleven un alza importante en la bolsa local. Por un lado tenemos el crecimiento local que ha estado más bajo, la guerra comercial que se ha intensificado y el problema con Argentina, que si bien no golpea muy directamente quizá la economía porque no es de nuestros socios económicos grandes como puede ser China, Estados Unidos, pero sí golpea a las empresas que tienen a veces grandes pesos en el indicador, ¿eh? Y por eso vemos un tercer trimestre complicado, y si las proyecciones de crecimiento de ir de menos a más del gobierno junto con quizá algunas aprobaciones ya decidoras en términos de reforma tributaria, reforma de pensiones, yo creo que el cuarto trimestre quizá podrían haber catalizadores que hagan que mejore.
O sea, más bien para final de año.
Sí.
Final.
¿Y hay algo en particular, algún sector que te encontré interesante?
Hoy día estamos con posiciones, estamos recomendando posiciones más defensivas, están
¿cómo qué?
Como los bancos. Y se ha visto, los bancos han estado bien resilientes a estos movimientos. Uno ve las acciones bancarias tipo Banco Santander, Banco de Chile han estado bastante resilientes. Y quizá las embotelladoras, por el tema argentino, siempre han sido resilientes, pero por el tema argentino están un poquito más expuestas. Pero sí las de consumo básico, tipo quizá Agua Andina, YAM, que en sí también tienen algunos temas por el tema de sal, pero sí tienen un buen dividendo y el mercado un poco se refugia en esas acciones con estos vaivenes.
¿La eléctrica?
La eléctrica también. Creo que están con un descuento, pero también hay varias que tienen exposición en Argentina, entonces finalmente irse un poco más a consumos básicos locales son las acciones que nosotros recomendamos, que es banco y quizás agua, YAM, o agua andina, YAM y alguna otra.
¿Te gusta el nuevo sector inmobiliario comercial que se armó después de Cenco Shop, que está, bueno, Parcará, como el Plaza Cenco Shop?
Sí, también es un sector bastante defensivo, porque vive un poco de la renta inmobiliaria, la renta comercial, y es un mercado que también está bastante en boga en los inversionistas. ¿Ah? Va a ser un sector defensivo también.
Sí, clarísimo.
Es un sector nuevo, son las dos empresas que existen hoy, está Mall Plaza y Cenco Shop, y abrieron hace
poquitos meses.
Mall Plaza debe ser hace 8 meses o máximo un año,
y Cenco Shop recién.
Y ha sido bastante resiliente un poco a estas caídas que ha habido en los mercados, más llevadas por la guerra comercial, Argentina y noticias locales.
Buenísimo, don Federico Goicolea, gerente general de Vector Capital, como siempre un gusto.
Igualmente, muchas gracias. Igual que le vaya.
Muy bien.
¿Te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en el medio del paisaje más hermoso? Ahora podrás, porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Encuéntrate el Peugeot de tus sueños en increíbles cuotas. Más información en peugeot.cl.
Y bueno, disfruta la mejor música donde y cuando quieras. Ahora para todos los clientes de Entel pueden contratar Spotify Premium y pagarlo de manera fácil, rápida y segura en su boleta. Y si no quieren tener la tarjeta de crédito con un operador afuera, bueno, tranquilo, a través de una empresa conocida y que te llega todos los meses una cuenta a tu casa, lo puedes hacer a través de Entel. Es más fácil, más rápido y además muy seguro.
Nos vamos, nos dejamos con Visionarios, Henry Ford, cuarto capítulo, y después la tercera PM. Un abrazo.
Buenas tardes. Beasts that can talk read the sign. The
creatures they pushed and they brought in his frame. Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Los obstáculos son las cosas horribles que vemos al apartar la vista de nuestro objetivo.
Henry Ford, el hombre máquina. Apenas iniciado el siglo XX, Henry Ford pudo por fin independizarse totalmente y creó la Ford Motor Company, cuyo éxito radicó no solo en sus automóviles, sino en la forma de crear empresa. Partió abriendo un taller y contratando mano de obra, que a diferencia de otras marcas que subcontrataban, se dedicó a producir sus propias piezas íntegramente. Rápidamente, en julio de 1903, la compañía vendió su primer auto, modelo Ford A, a un dentista de Chicago. Un año más tarde se habían vendido más de 500 unidades. Henry, de 40 años, ya preparaba el modelo B, más espacioso, seguro y caro que su antecesor. Pero lo que le quitaba el sueño al inventor era crear un coche tan amplio y resistente que pudiera servir para recorrer caminos de tierra y cargar peso para ser utilizado en granjas, porque si bien no eran su hábitat favorito, Ford había crecido en el campo. Así, en 1908, se lanzó el Ford T, cuya primera serie se agotó rápidamente por su valor práctico y bajo precio. Los automóviles dejaron de ser un lujo exótico e inalcanzable y se masificaron, planteando a la compañía el desafío de poder satisfacer la alta demanda. Henry creía en el trabajo duro y lo exigía hasta el desagrado, por lo que sus mecánicos lograban ensamblar 25 Ford T al día, aunque ese número no era suficiente. En 1913, la empresa creó la cadena de montaje, un método de producción a gran escala que revolucionó la industria. Nos reencontramos mañana con el capítulo final de esta historia. Un visionario ve oportunidades donde otros ven problemas. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl. Juega a El Gran Inversionista de Banco Falabella. Obtén la mayor rentabilidad en tus acciones y podrás ganar un viaje para dos personas a Madrid por 9 días. Y además, ver un partido de la Champions en el palco de Renta 4. Banco Falabella. Hablamos.